RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12:32. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y en las últimas horas, el bloque de búsqueda de la policía dio de baja a un cabecilla del clan Úsuga y capturó a tres de sus integrantes en zona rural de esta ciudad, quien se dedicaba a extorsionar a comerciantes. Y asimismo es señalado de participar en otros delitos, como el del sicariato. Y en otras noticias importantes, el nuevo defensor del pueblo norte de Santander es el exdiputado Jorge Villamizar, quien dijo que le preocupa en estos momentos que 5 personas hayan sido secuestradas este año en norte de Santander. Habló que mientras se busca acercamientos entre el gobierno nacional, la FARC y el ELN, lamentablemente se siguen presentando problemas de orden público en la zona del Catatumbo. Y en otras noticias importantes, la Secretaría de Víctimas y Cultura realizan una alianza, quienes recibirán los elementos de la memoria histórica, y se busca la reparación colectiva y la cultura de la paz en norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12:33. Estos son nuestros titulares.
El bloque de búsqueda de la policía dio de baja a cabecillas del clan Úsuga y capturó a 3 de sus integrantes en zona rural de Cúcuta. Mientras que en otro operativo, en la vía que comunica al Zulia con Sardinata, el ejército capturó a 2 integrantes de la banda Los Vila Caro, delincuentes que tienen vínculos con el clan Úsuga. La Secretaría de Víctimas y Cultura realizan alianza, quienes recibirán elementos de memoria histórica. Se busca la reparación colectiva y la cultura de la paz. Autoridades de Cúcuta continúan con diversos operativos en los colegios de la ciudad, en donde incautaron armas blancas y varios gramos de alucinógenos que al parecer eran consumidos y distribuidos por los estudiantes. Secretario de Tránsito de Cúcuta insiste en la recuperación del espacio público y el congelamiento de los paraderos de taxis. Habitantes cercanos al anillo vial occidental en Cúcuta denuncian que autoridades están realizando quema de marihuana y otros alucinógenos cerca de su sector, lo que afecta a la salud de estas personas. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:34. Y en las últimas horas, el bloque búsqueda de la policía logra capturar a 3 integrantes del clan Úsuga y asimismo neutralizar a uno de sus cabecillas, conocido como alias Micolta. Según la policía, se ha logrado desvertebrar parte de esta banda que venía azotando la zona fronteriza. El que fue dado de baja por parte de las autoridades fue identificado como Giovanni Micolta Ríos, conocido en el mundo criminal como Micolta o Leo, de 30 años de edad, quien se encontraba requerido judicialmente por el delito de concierto para delinquir agravado. También fueron capturados 3 hombres identificados con el alias de Rata, el alias de Carnicero o Matarife y el Negro, quienes formaban parte del anillo de seguridad, resaltando que los 2 últimos son de nacionalidad venezolana. Así lo confirma a RCN la policía al expresar que se continúan los operativos en plena zona de frontera.
Mediante una operación terrestre y helicoportada por parte del bloque de búsqueda de Esparta, estrategia establecida por la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado, en zona rural de la metropolitana de Cúcuta, específicamente en el municipio del Zulia, sector Las Piedras, fue neutralizado Giovanni Micolta Ríos, alias Leo o Micolta, cabecilla rural de esta estructura de crimen organizado que delinquía en el área rural de Cúcuta y del Zulia, en el sector de la Yeda Astillero, La Floresta, Buena Esperanza, Pedregales, Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Palmarito, originando, entre otras cosas, el desplazamiento forzado de la población. Además del abatimiento de este cabecilla, fueron capturadas 3 personas de su anillo de seguridad, incluidos 2 ciudadanos venezolanos. Se incautaron 3 pistolas 9 milímetros, un revólver calibre 32, una granada de fragmentación. alias Micolta, tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, emitida por la Fiscalía 70 contra el crimen organizado. Pero además está vinculado a múltiples hechos criminales. De destacar el homicidio de Freddy Arias Díaz, ocurrido en el barrio El Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta el 9 de julio del 2014. El homicidio de Héctor Fabio Jaimes Medina, ocurrido el 30 de agosto de 2014 en este mismo sector de la ciudad de Cúcuta. El 15 de octubre de 2015, en Los Patios, kilómetro 8, ocurrió la detonación de un artefacto explosivo ordenado por este sujeto, donde resultó una menor de 17 años muerta y dos personas más lesionadas. El 21 de noviembre del año 2015, en el corregimiento Puerto Lleras, ocurrió de igual manera un atentado criminal, donde fue lanzada una granada y efectuado disparos de fusil, donde resultó una persona muerta y cuatro más lesionadas.
Es el general Jaime Vega Álvarez quien es el comandante de la regional número 5 de la policía. Asimismo, el general manifiesta que este es el tercer golpe consecutivo logrado contra el clan Usuga durante los últimos 8 días en esa zona de frontera. El primero de ellos fue la semana anterior durante el despliegue de la operación Némesis, en la cual se capturaron 14 personas y dos más fueron notificadas judicialmente, entre ellos Lalo, cabecilla principal en el área metropolitana. Luego se logró la detención de Tito y el primo, presuntos cabecillas en Villa del Rosario.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos. Y ayer se posesionó el nuevo defensor del pueblo del norte de Santander. Se trata del doctor Jorge Villamizar, quien fue diputado en 2 oportunidades. Es abogado, quien tiene una maestría en Derecho Administrativo y ha señalado que en estos momentos le espera un gran reto. El secuestro de 5 personas que origina preocupación cuando se adelanta precisamente acercamientos entre las FARC, el ELN con el gobierno nacional, pero que lamentablemente se siguen presentando incidentes graves en la zona del Catatumbo. Manifiesta que hasta la presente se habla de 5 personas secuestradas. Se tiene una reunión para la próxima semana con los comandantes de la policía y del ejército y expresa que el objetivo primordial es defender los derechos de los nortesantanderianos.
Y sobre todo este tema de defender y proteger y difundir los derechos humanos es un tema que tiene mucho que ver con la relación con la comunidad, y en esto nos vamos a comprometer y estamos comprometidos con el doctor defensor del pueblo.
Doctor Villamizar, espera una situación complicada en materia de orden público, porque infortunadamente este año han sido secuestradas 5 personas en la región y en donde precisamente se espera la presión de la Defensoría del Pueblo cuando se avanza en un proceso de paz entre el gobierno nacional y la FARC y cuando precisamente el ELN busca un acercamiento con el gobierno nacional.
Sí, desafortunadamente en el norte de Santander convergen los diferentes actores armados y esto produce una zozobra bastante grande. Y sobre todo ahorita que viene el posconflicto, lo que viene sucediendo en la región, se está complicando el orden público, no solamente en el área metropolitana de Cúcuta, sino también en todo el departamento, se está poniendo bastante difícil. Es un tema que tenemos que tomar muy, muy en serio. Tenemos que involucrar a las diferentes autoridades del departamento, involucrar al gobernador, a los alcaldes, a la policía, al ejército, en fin, a toda la comunidad, porque ellos son también partícipes de la solución del problema. La idea es que la Defensoría del Pueblo va a estar ahí presente, va a estar pendiente, va a estar atenta a la necesidad y a la requerimiento que haga la comunidad en referencia a los derechos humanos y al servicio de la Defensoría del Pueblo.
Es el nuevo defensor del pueblo en norte de Santander, el doctor Jorge Villamizar, refiriéndose a la problemática que enfrenta la región. Ayer se posesionó en Bogotá y espera para la próxima semana una reunión con los comandantes de la policía y el ejército. Asimismo, recordemos que el defensor del pueblo en Ocaña, William González, en varias oportunidades ha dado a conocer la situación crítica que se viene presentando en la provincia, donde se han incrementado los homicidios, las extorsiones, y en donde todavía no se tiene ningún reporte sobre el secuestro de la joven Melissa Trillos. Se espera entonces una reunión la próxima semana en Cúcuta y posteriormente en Ocaña, al igual que en el municipio de Tibú.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 41 minutos, y de la seguridad que preocupa al norte de Santander, los casos que se vienen presentando en Ocaña, lo que se viene presentando en la zona del Catatumbo, las extorsiones, el secuestro que infortunadamente sigue latente en la región, hay que manifestar que en la ciudad de Cúcuta también se vienen presentando hechos de inseguridad. El ladronismo aumenta, los hurtos en las calles, las extorsiones por parte de las bandas criminales. ¿Qué dice el Consejo de Cúcuta? ¿Qué dice exactamente el señor Oliverio Castellanos?
Olga Lucía, si bien en este momento el Consejo de Cúcuta está trabajando en el tema del plan de desarrollo en la ciudad, cada una de las secretarías presentando cuál sería su trabajo en el plan de desarrollo, pues hay tiempo también para revisar el tema de la seguridad en la ciudad. Parece también que hay muchas denuncias por parte de la comunidad en el tema de robos en los vehículos de servicio público. La comunidad ha dicho que hay sectores en la ciudad por donde no se puede transitar debido a la ola de inseguridad que se viene viviendo, y en este momento el concejal Oliverio Castellanos pues quiere referirse a la situación que viene presentándose en la capital norte santandereana. El llamado de atención es para la Policía Nacional y para la Alcaldía Municipal para que presten mayor atención a esta situación que tiene realmente preocupados a los habitantes de la zona de frontera.
Esto es un llamado también que se le hizo al señor alcalde, trabajar duro con las autoridades. El alcalde es la máxima autoridad del municipio de San José de Cúcuta, es el jefe de la policía, por lo tanto debe exigirle a la policía acciones contundentes para combatir la violencia, el narcotráfico, el micotráfico y todas las acciones vandálicas que hay en el municipio de San José de Cúcuta. Aquí tiene que decirle a los coroneles que saquen la policía a la calle, pero que saquen la policía a la calle a combatir la violencia, no a fregarse en aquella persona humilde que está trabajando y que finalmente está haciendo algo para llevar el sustento a su casa. Aquí hay es que perseguir a los delincuentes para que Cúcuta sea una ciudad tranquila.
¿Se ha pensado en algún momento ya de pronto llamar a la policía a un control político para revisar todas estas situaciones?
Personalmente lo voy a hacer en el periodo de sesiones ordinarias en el mes de junio. Hay que decirle al coronel, a los coroneles, a los que están al frente del orden de la ciudad, y ojalá que nos acompañe el señor alcalde, porque hay veces la policía presenta cifras mentirosas y una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa lo que está viviendo la ciudad. La gente vive intranquila en el municipio de San José de Cúcuta, la gente no duerme tranquila, la gente le da miedo montarse una buseta, la gente le da miedo pasar por ciertos sectores de la ciudad porque no hay presencia de la policía. Pero con este alcalde que ha demostrado que hay autoridad, considero yo que va a haber un cambio total y al finalizar el cuatrenio vamos a entregar una ciudad segura y tranquila.
Es el segundo vicepresidente de la mesa directiva del Consejo de Cúcuta, Oliverio Castellanos, un llamado de atención a las autoridades para prestar mayor atención a esta situación que se viene presentando en la ciudad de Olga Lucía. Vamos a hacer un ejercicio con nuestro celular de RCN Radio, que está abierto siempre a los oyentes de RCN Norte de Santander. Nos pueden escribir, cuéntenos qué está sucediendo en su sector, en cuáles barrios de la ciudad consideran ustedes que se está presentando mayor inseguridad, para de inmediato trasladar esta llamado de atención a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Les recordamos el WhatsApp de RCN Radio 311-236-0199. Ustedes allí, por medio de un mensaje de voz, por medio de un mensaje por el WhatsApp, nosotros nos enteramos y vamos a intentar que la Policía Nacional pues llegue a todos estos lugares donde se vienen presentando hechos de inseguridad.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 45 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Más de 10 instituciones educativas de Cúcuta hicieron parte de la jornada de requisa que adelantó la Policía Nacional, logrando el decomiso de armas cortopunzantes que pueden atentar contra la integridad física de los estudiantes. Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó el apoyo de la policía y el compromiso de las instituciones educativas para mejorar la seguridad y la convivencia de los estudiantes. Sin embargo, reconoció que es necesario el acompañamiento de los padres de familia para que los estudiantes tengan una educación integral y los mismos representantes de los jóvenes conozcan cuáles son los comportamientos de sus hijos. Afirman las autoridades municipales que la intención es evitar que en los colegios de la ciudad ingresen sustancias alucinógenas y armas que finalmente afectan la calidad educativa y la convivencia social en las instituciones. RCN Noticias. La meta en este cuatrenio es que Norte de Santander se convierta en un departamento con más cultura y más expresiones artísticas, sustentadas en obras, proyectos, dotaciones y adecuaciones técnicas que tendrán una inversión total de 5.300 millones de pesos, dijo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. De la cifra, 3.100 millones de pesos serán aportados por esta administración para contratar formadores culturales en los municipios, iniciar la Bolsa Departamental de Estímulos a Creadores, Formadores y Gestores Culturales y dotar 20 bandas sinfónicas de la región. También fortalecerán la Red Departamental de Bibliotecas y apuntarán a la recuperación y preservación de patrimonio cultural material e inmaterial de Norte de Santander por medio de la convocatoria del Impuesto Nacional al Consumo, antiguo impuesto a la telefonía móvil, según lo expresó el mandatario seccional.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 47 minutos y la MOE, la Misión de Observación Electoral, ha señalado que se compromete con los cucuteños para realizar el seguimiento en las elecciones de Junta de Acción Comunal en los sectores en donde no fue posible el pasado 24 de residentes e enfrentamientos entre los mismos aspirantes a la Junta de Acción Comunal.
Olga Lucía, uno de los barrios que al parecer pidió el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral fue el barrio Guaymaral. Allí se trabajará en esta situación. Se espera todavía que la Alcaldía Municipal dé nuevas fechas para las elecciones de Junta de Acción Comunal. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral en cabeza de Jairo Oviedo en Norte de Santander afirmó que ellos estarán presentes para evitar que se presenten hechos como los que sucedieron el pasado 24 de abril, donde en distintos barrios de la ciudad no fue posible elegir al nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal. RCN Radio habló con el representante de la MOE en la región.
Sí, estamos precisamente analizando el tema de esos barrios en donde no se pudieron hacer las elecciones. Lo primero es tener pues la información completa. Estamos esperando que la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, para el caso de Cúcuta, termine de consolidar la información y termine de diligenciar todo el tema de las reclamaciones y los temas pendientes de estas elecciones. Y una vez se haga la convocatoria a nuevas elecciones en diferentes barrios de la ciudad, en donde los procesos tendrán que hacerse o tendrán que repetirse de acuerdo a cada dinámica, analizaremos la posibilidad de tener observadores. Hemos recibido llamados de la comunidad muy fuertes, sobre todo en el caso del barrio Guaymaral, en donde nos han dicho que es importante que la misión haga presencia. Vamos a estudiar y vamos a analizar la posibilidad de poder acompañar este tipo de procesos un poco para aportar elementos que contribuyan a darle transparencia y a garantizar sobre todo que la comunidad elija a los dignatarios de las juntas de acción comunal en paz y en un ambiente de tolerancia y tranquilidad, que es lo importante para el desarrollo de las comunidades. El primero de ellos es precisamente que, independientemente de a quienes elijan, la comunidad tiene que votar en paz. En un momento en el que el país habla tanto de la paz y la necesidad de generar nuevas oportunidades, pues no tendría lógica que el día de las elecciones de la Junta de Acción Comunal el tema termine dirimiéndose a golpes o a piedra entre la gente de una comunidad. Entonces tenemos que tener la suficiente tolerancia.
Es el representante de la Misión de Observación Electoral en Norte de Santander, Jairo Oviedo, acompañamiento Olga Lucía a petición de los mismos cucuteños de la Misión de Observación Electoral debido a algunas irregularidades que vienen denunciando en diferentes sectores de la capital norte santandereana luego de estas elecciones de Junta de Acción Comunal. Por ejemplo, escuchábamos acá a nuestro compañero Héctor Duarte diciendo que en su sector, por ejemplo, don Héctor, todavía no hay presidente de la Junta de Acción Comunal, no estamos hablando de San Mateo. Entonces, en estos sectores...
Eso es que aspiraba él, ¿no?
Sí, estaba aspirando, bueno, ahí tocará que haga un poco más de campaña política, ¿no? Exactamente. Entonces, tendrá que estar allí la Misión de Observación Electoral, también lo hará en el barrio Ciudad Jardín, en el barrio Guaymaral y en otros sectores de la ciudad de Cúcuta para evitar pues que se presenten nuevamente alteraciones en las elecciones de presidentes de Junta de Acción Comunal.
Los líderes comunales son la columna vertebral de las elecciones a alcaldía, gobernación, diputados, consejo, asamblea, consejo, porque los líderes comunales son los que tienen mayor contacto con el candidato, con el aspirante, y le dice, yo le pongo tantos votos,
y en su defecto,
y fortunadamente algunos son así.
Exactamente, hay mucha gente que se aprovecha de eso, Olga Lucía, para beneficio propio.
Para beneficio propio y no busca el beneficio de la comunidad.
La comunidad debe de pronto revisar muy bien esta situación y también tener en cuenta que la persona que se elige como presidente de Junta de Acción Comunal es también quien tiene mayor acercamiento o puede estar mucho más cerca de la administración municipal para dar a conocer realmente realmente cuáles son las necesidades de la comunidad en temas de vías, en tema de infraestructura, en tema de necesidades para todas esas personas, seguridad, lo que hablábamos hace un momento. Entonces sí es necesario que la gente vote por alguien que realmente se preocupe por su comunidad.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 54 minutos. La Secretaría de Víctimas y Cultura realiza una alianza, quienes recibirán los elementos de memoria histórica. Se busca la reparación colectiva y la cultura de la paz. Inicialmente en Cúcuta se realizará ese trabajo, posteriormente en otros municipios del norte de Santander. Así lo confirma el secretario de Víctimas de la región, Luis Fernando Niño.
Los enlaces de víctimas estarán encargados de todo el tema de reparación colectiva y los enlaces de cultura harán el tema de acompañamiento en memoria, edificación de la memoria y construcción de la cultura de paz. Por eso entonces estamos trabajando en alianza con la Secretaría de Cultura del departamento. El primer componente es el museológico, es necesario tener unas salas de exposición, primero en Cúcuta y luego en todo el departamento, en cada uno de los municipios. El segundo componente es el tema de memoria, la reconstrucción de memoria, sea oral, escrita o audiovisual. El tercer componente es el tema cultural, todo lo que en ellos enmarca poesía, folclor, escritos y demás. Y el último componente, que es el de pedagogía para la paz, divulgación de los acuerdos de los diferentes grupos, en este caso La Habana y Caracas, y de igual manera cultura de paz, cómo podemos convivir nosotros en paz. Recordar sin dolor no es solo olvidar impunidad, sino es perdonar. Y la memoria para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. Además, también por dignificación de las víctimas, las personas no pueden olvidar la tragedia que hemos vivido en Norte de Santander por medio de la guerra. La idea es que queden 40 centros de inspiración en los 4 años del gobierno del ingeniero William Villamizar y con el apoyo de GIZ Alemania, también del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, poder construir este sueño de paz en el departamento. Mire, hay unos requisitos elementales. Primero, tener los censos originales, pues un poco ya depurados en el tema de víctimas y en el tema de desmovilizados. Y segundo, si en algún momento hay una línea de acción en financiación, esta plata que vaya a llegar llegue de una vez a los municipios que cumplan estos requisitos.
Ese es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, refiriéndose a la alianza que está realizada con la Secretaría de Cultura del Norte de Santander, reunión con los coordinadores de cultura de los 40 municipios de la región. Es un trabajo que se inicia en la ciudad de Cúcuta y posteriormente en los demás municipios, en donde se logra la reparación colectiva y la cultura de la paz. Ese es precisamente el objetivo planteado y ellos esperan una respuesta oportuna por parte de la misma comunidad.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 57 minutos. Los habitantes del sector del Anillo Occidental denuncian la quema irresponsable de marihuana incautada por parte de las autoridades.
Olga Lucía, lo que dicen las personas que llamaron y que RCN Radio le hable los micrófonos es que al parecer esta situación se viene presentando hace varios días. La policía está llevando allí gran cantidad de marihuana y en un tejar la están quemando. Dicen estas personas que literalmente viven todos los días trabados porque se está quemando allí esta marihuana. Le piden a las autoridades revisar esta situación porque ellos consideran que hay muchos niños, adolescentes y personas de la tercera edad que se están viendo afectadas con esta situación.
Lo que pasa es lo siguiente, que es que hay cerca de un tejar que se llama Arcillas del Oriente, vienen los señores de la fiscalía, los señores de la policía, y nos están quemando marihuana, cocaína, todo lo que ellos quitan. Hay niños de la hay niños recién nacidos, ni hay personas de la tercera edad. Nosotros tenemos que dormir, desayunar, almorzar y comer trabajos, hablándolo vulgarmente. Entonces le pedimos por carecidamente que vayan y quemen eso por allá a otro lado, porque nosotros tenemos derecho a los derechos humanos, porque ya estamos cansados de hace año y medio de estar en ese sistema. Señor, le pedimos encarecidamente que nos colaboren, porque ya es demasiado. Ya el viernes echaron unos químicos que ya casi nos ahogamos, eran las 2 de la mañana, no podíamos dormir. Hay gente de escasos recursos que no tienen ni para llevar un niño a un médico. Hay niños con asma, niños recién nacidos. Entonces ya estamos cansados de eso, señor.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
RCN Deportes.
12 del día, 59 minutos, y aquí tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. A esta hora está concluyendo la actividad del día de hoy el cuadro Cúcuta Deportivo. El entrenamiento lo han realizado en la cancha privada de La Casona, en el sector de Rumichaca. Posterior a esto, realizan una integración, en la cual participan jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes. Indiscutiblemente, los buenos resultados permiten tener un ambiente realmente muy positivo previo al partido de este sábado frente al conjunto Barranquilla Fútbol Club. Quedó confirmado que el lateral izquierdo Mauricio Duarte debe pagar una fecha de sanción, es decir, que no podrá actuar este sábado ante el Barranquilla Fútbol Club. El reemplazo será el jugador colombiano Carlos Gallego. Hoy se reporta la llegada del volante colombiano Jefferson Murillo. Mañana estará iniciando entrenamientos con el equipo. A propósito de la llegada de Murillo, habló el técnico Miguel Augusto Prince.
Nosotros nos hemos metido en la cabeza que tenemos que resolver y pensar fecha por fecha. Así que en este momento tenemos en nuestra mente Barranquilla, sabiendo que es un equipo difícil, joven, que complica ya en su patio, pero hay que ir a sumar de atrás si queremos seguir en carrera y estar metido en el grupo de los ocho.
Y en el entrenamiento del día de hoy estaba presente el delantero argentino Roberto Nani. Recordemos que los dirigentes y el empresario Lucas Domenech anunciaron que el jugador estaría viajando en el día de hoy a Buenos Aires. No sabemos, la verdad, si el jugador tiene vuelo para esta tarde o en horas de la noche. Sin embargo, la información señala que el jugador practicó en el día de hoy. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
Una de la tarde en punto. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.